Vamos a hablar de Pedro Sánchez con el hombre que ha hecho posible su éxito, con su jefe de campaña, ni más ni menos, con don José Cepeda. Le vamos a saludar, nada, en cuanto oigan ustedes los mejores anuncios del ramo.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9:20 de la mañana, don José Cepeda. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, su candidato ya es ya de facto, ahora hay que rectificarlo, sí. Pero vamos, es ya el secretario general del Partido Socialista.
Así lo es, ¿no? Lo único que queda es simplemente un mero trámite en las próximas semanas, pero es el nuevo líder del PSOE, ¿no? Algo por el que hemos venido trabajando y luchando desde hace mucho tiempo.
La campaña ha estado dirigida por usted, ha estado muy bien elaborada, se lo tengo que decir, esto de dormir en casa de los militantes ha sido un punto, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, la verdad que no es una idea nueva, ¿eh? Ya lo hacía Pablo Iglesias, el bueno, cuando efectivamente, iba viajando por España y al final no había otro sistema más que ese, ¿no? Que dormir en casa de los propios militantes. No nos hemos inventado nada. Lo que pasa es que es verdad que al ser una campaña muy pegada también a la realidad de las agrupaciones socialistas, de lo que los militantes querían, pues es cierto que estas cosas, sobre todo que a los medios de comunicación, sorprenden un poco, ¿no? Pero bueno, nuestra campaña la hemos intentado hacer así. Y el artífice del éxito de la campaña, desde luego, también quería decir que no es José Cepeda, ¿eh? Es toda la militancia socialista que han querido realmente hacer realidad ese cambio que nosotros venimos palpando ya desde hace mucho tiempo en el seno del partido.
No era una campaña fácil porque había que dar a conocer a un candidato que en Madrid era conocido, pero era un gran desconocido en general para los españoles.
Sí, pero yo creo que precisamente una de las claves del éxito posiblemente ha estado ahí, ¿no? Es decir, el ver cómo una persona daba un paso hacia adelante, con fuerza, con ganas, y cómo poco a poco eso cada vez se ha ido haciendo más grande, ¿no? Yo creo que en estos últimos meses, años, diría yo, había un gran desconcierto, incluso en el seno del Partido Socialista, porque siempre decía, bueno, hay nombres que suenan, ¿no? Pero ninguno generaba unas grandes expectativas, unas grandes ilusiones, ¿no? Yo creo que con la puesta en escena y el paso hacia adelante que dio Pedro, pues al final lo que se ha conseguido también ha sido eso, ¿no? Colocar foco, colocar luz a personas que en muchas ocasiones están trabajando en el lado oscuro, como nos gustaba decir, ¿no? Uh-huh. Dentro de la política española, que en todos los partidos existen, pero lo único que hace falta es, oye, pues ponerse a trabajar y decir con fuerza, aquí estamos, ¿eh? Y aquí está Pedro Sánchez intentando desde luego darle un nuevo tiempo, una nueva política, una nueva forma de entender también nuestro país, porque al final de lo que se trata es de colocar de nuevo al Partido Socialista al servicio de todos los españoles, ¿no? Que es realmente para lo que trabajamos hoy,
¿no? Hombre, digo yo, la campaña ha sido dura, pero lo duro empieza ahora, realmente.
Sin duda.
Ya han empezado las críticas, señor Cepeda. Ya se ha empezado a decir que, en fin, que Pedro Sánchez, que sí, que ha ganado y que está muy bien, pero que en realidad la que ha ganado es Susana Díaz, que es la que está detrás. Poco más o menos que Pedro Sánchez es el hombre de paja de Susana Díaz, que realmente es la que va a mandar en el partido.
Bueno, yo ya sobre fuegos de artificio, ¿no? Y comentarios de todo tipo, pues es verdad que luego se escuchan muchísimos, pero la realidad es que, claro, Susana Díaz está detrás de Pedro Sánchez, igual que todos los militantes del PSOE. Desde anoche no hay un solo militante del Partido Socialista que no esté detrás de su nuevo líder, ¿no? Pero ya digo, yo creo que es verdad y es muy importante, ¿por qué no decirlo? También ha habido gente a lo largo de esta campaña, ¿no?, que hablaba así con una cierta lejanía, ¿no?, de los militantes andaluces. Yo creo que Andalucía, al final, sin lugar a dudas, ha demostrado también, con un gran apoyo a nuestro candidato, que querían también desarrollar ese impulso y ese cambio, insisto, que yo creo que era tan necesario, no solamente para el Partido Socialista Obrero Español, sino yo creo para nuestro país, ¿no?
¿Habrá primarias en noviembre?
Pues habrá primarias cuando los socialistas lo decidamos. De momento vamos poco a poco. Es verdad que tenemos este próximo fin de semana ya los primeros congresos regionales para elegir las delegaciones al Congreso Federal, y el día 26-27 en el Congreso Federal, pues lo que tenemos que elegir es a nuestro líder, que ya lo ha elegido la militancia, revalidarlo con todo su equipo. Y a partir de ahí, pues ya veremos entre todos qué mejor tiempo y qué mejor momento es para dar ese paso, ¿no? Un paso que a mí me gustaría poner en valor, porque lo que ayer sucedió en el Partido Socialista Obrero Español, esta mañana recibía también muchos mensajes de algunos militantes de otros partidos que nos dicen que ya les gustaría a ellos tener la oportunidad de poder votar y poder elegir también a sus máximos responsables, ¿no? Yo creo que el ejercicio de democracia interna que ha hecho el Partido Socialista, ¿no?, acercando posiblemente esa nueva estructura, como tienen que estar hoy los nuevos partidos en la democracia del siglo XXI, pues yo creo que es un reto y una cuestión que tienen pendiente el resto, ¿no? No pasa nada por votar y por dejar que la gente...
Bueno, vamos a ver, señor Cepeda, nos conocemos hace mucho tiempo. Usted es un hombre de estrategias, usted ha estado detrás de Pedro Sánchez. Tener unas primarias en noviembre, todos entendemos que es bastante complicado ahora. Es decir, tenemos un nuevo secretario general en el Partido Socialista que se tiene que afianzar. Ahora abrir un proceso de primarias para elegir un supuesto candidato a las próximas elecciones generales, que puede ser él o podría no ser él, eso es un despropósito, entre otras cosas, porque ¿quién decidiría sobre los candidatos a las próximas municipales y autonómicas? En fin, que es un lío, y yo no sé si usted coincide conmigo en que es mucho mejor dejar las primarias, de vez en cuando, pues estas promesas que se hacen en campaña, pues no pasa nada por retrasarlas un poquito y ustedes asentarse.
Si hay algo que tiene que cambiar en la vida política española es que los políticos, cuando se comprometen a algo, los tienen que llevar, ¿no?, y lo tienen que ejecutar, porque si no, al final, y Pedro es un hombre de palabra, por encima de todo, y evidentemente, si los socialistas nos hemos comprometido a elegir a nuestros candidatos, a municipales, autonómicas y al Congreso también, en este caso al Gobierno de España, por este procedimiento de elección directa, pues lo vamos a hacer. Lo único que hay gente que quiere...
¿Por qué hay que avanzarse y lanzarse y decir poner
fecha? Lo que sí le puedo decir es que será cuando estratégicamente más nos convenga. No, posiblemente a lo mejor no cuando más le convenga al señor Rajoy ni a la Moncloa, ¿no?, sino cuando los socialistas lo decidamos, por eso decía, ¿no? Yo creo que desde anoche hay un nuevo tiempo en el Partido Socialista y nosotros lo que tenemos que hacer es abordarlo con inteligencia, pero sobre todo dedicarlo a lo que nos tenemos que dedicar, ¿eh? Y eso también para nosotros es muy importante, y es dejar de mirarnos mucho al ombligo y mirar para lo que realmente son los partidos políticos, para resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y nosotros queremos dejar de hablar mucho de muchos procedimientos, de muchas idas, de muchas venidas, por cierto, de muchas fronteras, ¿eh? Y levantar la única frontera que en este momento existe en la sociedad española, que es la de las desigualdades, ¿no? Y ese va a ser nuestro objetivo, trabajar por la gente que lo está pasando mal en este momento en nuestro país.
Ahora hay que fijar el rumbo del nuevo Partido Socialista, y hay quien dice, no, lo que hay que hacer es recuperar el centro el voto del centro-izquierda, que es quien hace ganar las elecciones. Y, sin embargo, también hay una parte de las bases importante que dice, no, lo que hay que hacer es un giro hacia la izquierda y comerles el terreno a Izquierda Unida y a Podemos. Y en esa dicotomía anda la cosa. ¿Usted de cuál es partidario?
Pues yo soy fundamentalmente partidario no de girar a la derecha ni de girar a la izquierda, sino de girar hacia la realidad. Yo sinceramente creo que en este momento lo que está sucediendo en nuestro país, por cierto, no solamente en nuestro país, yo creo que en toda Europa, y es producto de la crisis económica, es que lamentablemente el sistema político actual, con fronteras nacionales, no ha sido capaz de dar respuesta a un gran problema, que es una crisis económica internacional, y ha generado grandes desigualdades en todos los países. Eso también genera pues un descrédito general de la política, el que al final los ciudadanos no vean cómo los políticos resuelven sus problemas, y al final eso provoca que haya ciertos elementos con carácter populista que van profundizando en el sistema democrático, y lo estamos viendo, ¿no? Por eso yo creo que los grandes ejes de los discursos en los últimos procesos electorales han cambiado. Ya no es tanto de derecha, de izquierda, como algunos, por cierto, expertos sociólogos, expertos politólogos que vienen de esas universidades, pues intentan imponer el lenguaje o la dicotomía entre arriba y abajo, y parece que eso les ha ido bien, ¿no?
O sistema y antisistema.
Pues, claro,
también,
exactamente.
¿Eh?
Pero es que no tienen ideología, ¿no? Porque hace falta también decir que en Italia tienen una característica, en España otra, en Francia otra, pero la realidad es que son elementos populistas antisistema, ¿no? Nosotros creo que tenemos que volver a recuperar la política, y eso es un objetivo, desde luego, de los grandes partidos en nuestro país. Tenemos que volver a demostrar que somos un instrumento útil a la sociedad. Y por eso digo que el Partido Socialista ahora quiere dejarse de mirar mucho al ombligo. Lo que quiere fundamentalmente es de dedicarse a hablar de economía, de empleo, de educación, de protección social y de una nueva forma de hacer creer y, sobre todo, hacer crecer nuestro país, que lamentablemente en estos últimos tiempos está muy, muy desmejorado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Tengo a mis compañeros de tertulia deseando entrar a preguntar, pero yo le tengo que preguntar por una cuestión que tiene que ver con Madrid y con el actual secretario general del Partido Socialista madrileño, que es Tomás Gómez. Ahora hay que decidir si va a ser él o no va a ser el candidato a las municipales y autonómicas. Y aquí hay un poquito de todo. Hay quien dice que hay un pacto previo entre Pedro Sánchez y Tomás Gómez, una especie de yo te apoyo y tú me mantienes, y hay quien dice, sin embargo, que hay gente muy cercana a Pedro Sánchez que no quiere a Tomás Gómez ni en pintura.
Yo creo que el gran pacto de la noche está demostrado que tiene Pedro Sánchez con toda la militancia del Partido Socialista y con todos los españoles, y a partir de ahí puede ser cierto también que Tomás Gómez es el secretario general de los socialistas madrileños, y al que hay que respetar, y lo único que hace falta ahora es, insisto, la candidatura de Pedro es la del cambio, el Partido Socialista va a cambiar, pero también es la candidatura de la unidad. Yo creo que el Partido Popular en Madrid en este momento tiene grandes déficits después de estar gobernando durante más de 20 años, y el Partido Socialista Obrero Español en Madrid lo que tiene que hacer es cohesionarse fuertemente para intentar impulsar una gran alternativa. Y en ese momento, entre todos tomaremos una gran decisión, pero es verdad que en este momento quien está liderando ese proyecto en Madrid es Tomás Gómez, y desde luego tiene todo el apoyo y todo el respeto del nuevo secretario general, como no puede ser de otra manera.
Madina y Pérez Tapier van a integrarse en el equipo de Pedro Sánchez, como ofreció el propio Pedro Sánchez.
Eso es una decisión que efectivamente en las próximas semanas se acabará de ver, pero es verdad que desde luego la mano tendida de Pedro Sánchez desde el minuto cero, incluso antes, porque a lo largo de toda la campaña lo ha estado diciendo, así ha sido, ¿no? Yo creo que, insisto, si antes hablaba de un proceso de democracia interna ejemplarizante dentro del Partido Socialista Obrero Español, tiene que ser también para, desde el minuto siguiente a tomada la decisión por parte de los militantes, también demostrar que somos todos un gran partido, y todos en ese contexto, como muy bien decía anoche Pedro en su primera intervención, pasa porque, nos dejemos de mirar todos de reojo, no hay que mirarse de reojo bajo ningún concepto, somos todos un gran partido, y aquí no sobra nadie, ¿eh? Yo creo que toda la campaña que ha hecho Eduardo Madina como José Antonio Pérez Tapias ha sido una campaña de guante blanco absolutamente encomiable, y a partir de ahí Pedro tiene que liderar todo lo que supone el Partido Socialista, arriba, abajo, a izquierdas, a derechas.
Señor Cepeda, ¿ha habido alguna acusación por ahí de mano negra?
Bueno, yo creo que en todas las campañas...
Blanco bien, pero con la mano negra.
¿Qué le voy a decir yo? En todas las campañas electorales siempre hay algunas tensiones, ¿no? Sí. Pero vamos, tensiones aparte, lo importante es el resultado y sobre todo el día después. Y yo creo que lo estamos demostrando, que es de lo que se trata.
Javier García Vila.
Sí, señor Cepeda, buenos días. Antes se ha referido usted al posicionamiento ideológico del nuevo candidato, ¿no? Pero yo sí que quería preguntarle en este sentido. Hoy, leyendo los periódicos y viendo escuchando un poco lo que se está comentando, hay una especie de coincidencia general que yo no sé si es real o no. Por eso le pregunto, ¿de qué ha ganado el candidato más centrista? Quizá con menos aristas ideológicas, ¿no? Yo quería preguntarle si eso es verdad, si esa coincidencia que estamos viendo hoy en los medios refleja de verdad el posicionamiento de Pedro Sánchez.
Bueno, yo sinceramente creo que Pedro Sánchez refleja lo que refleja el Partido Socialista hoy para la sociedad española. Es decir, lo decía antes, ¿no? No es un problema como algunos han intentado visualizar en esta campaña de girar, de que el partido necesitaba girar a la izquierda o a la derecha. No, yo vuelvo a reiterar que lo que el partido necesita es girar a la realidad, y esa realidad ha sido claramente percibida por una inmensísima mayoría de los militantes socialistas, y ese es el posicionamiento de Pedro, un proyecto de izquierdas, como no puede ser de otra manera, como lo que es el del Partido Socialista Obrero Español, pero un proyecto extraordinariamente responsable con los momentos que estamos viviendo hoy en nuestro país, ¿no? que aboga por cohesionar fuertemente nuestro país para que realmente pueda tener opciones de competir en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues dedicarnos, insisto, una y otra vez a levantar la bandera de la gente que peor lo está pasando en este momento, ¿no? La gente que más sufre. Yo creo que si hay algo que siempre ha caracterizado los valores del Partido Socialista es estar siempre muy cerca de la gente más humilde, ¿no? Y la gente que más lo necesita. Y nosotros, desde luego, en este nuevo tiempo, la inmensa mayoría de la sociedad española ahí nos va a encontrar, apoyando a la gente que peor lo está pasando en este momento.
Antonio Martín Mamón.
Bueno, se ha producido un cambio. Todos los procesos democráticos son convulsos, pero después dan mucha legitimidad. Pero los cambios también la gente los tiene que percibir en lo cercano, ¿no? Entonces, claro, ahora vienen unas elecciones municipales autonómicas, pero muchos candidatos, aunque vayan a ir a unas primarias, van a ser unas primarias controladas por los aparatos que han caído derrotados. Por ejemplo, en Madrid. Estas primarias se van a extender hacia abajo y, por tanto, antes de esas elecciones municipales y autonómicas se procederá también a unas primarias para elegir el secretario general, que después habrá unas primarias para las elecciones municipales y autonómicas en Madrid del Partido Socialista.
Le acabo de escuchar prácticamente en un minuto la palabra primaria 4 o 5 veces.
Claro, es que, oye.
Yo le he dicho antes que
esa ilusión que se ha creado.
Somos un partido que está abogando por una nueva forma de hacer política, ¿no? Pero tampoco somos un partido asambleario. Quiero decir, no vamos a estar todo el día votando y votando y votando y votando. Cuando los militantes votan, como han votado a Pedro, le votan para que ejerza también con fuerza su liderazgo político, ¿no? Y a partir de ahí, pues es verdad que en esa nueva forma de hacer política sí que estamos también intentando darle fuerza a la gente que en muchas ocasiones no tenía tanta voz, o por lo menos eso era lo que a lo largo de todos estos kilómetros que Pedro ha venido haciendo, ha ido percibiendo, ¿no? Y es la voz de los militantes. Es que los militantes de los partidos políticos, en muchas ocasiones, lo decía antes, bueno, de otros partidos, que decían, ¿no? Es que ya nos gustaría a nosotros elegir a nuestro líder, como lo habéis hecho vosotros, ¿no? Pues es verdad. Yo creo que es que, insisto, el sistema democrático tiene que también regenerarse, y los partidos políticos tienen que adaptarse también al siglo XXI, y nosotros queremos dar la voz también a los militantes. Los
Por tanto,
militantes van a tener que tomar la decisión.
¿En Madrid van a poder los militantes tomar la decisión de elegir a su secretario general?
Los militantes han tomado la voz y la van a seguir tomando, por supuesto, claro que sí.
No sé si se puede comparar, señor Cepeda, o no, pero a mí me apetece hacer la comparación. También en Francia el líder del Partido Socialista fue elegido, una situación similar, eso creó una ilusión. Hay algo que ustedes tienen que aprender o miran allí, porque la situación hoy del Partido Socialista no es precisamente envidiable, ni supongo que sea a la que ustedes aspiran. ¿Se puede aprender algo de la experiencia francesa o...?
Yo creo que de la democracia siempre se puede aprender, ¿eh? La experiencia francesa precisamente nos ha demostrado cómo un gobierno nacional, insisto, por determinadas decisiones que son fuera de su propio territorio, pues al final la economía siguen dando órdenes e instrucciones desde fuera y al final siguen maniatando. La realidad es que hoy en Europa hay una gran mayoría conservadora que está imponiendo una forma de desarrollar la economía. Si esta ola que usted dice de ilusión, que yo creo que efectivamente está empezando, como decía él, y no, esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida, va a generar un revulsivo en todo el espectro político español. El Partido Socialista va a volver a recoger ahora pues una gran fuerza, ¿no? Y eso hace también que cambie el signo político del gobierno de España. Pues hombre, si van cambiando poco a poco el resto de los gobiernos de la Unión Europea, yo estoy seguro que la economía europea va a girar también hacia otra forma de entenderse, sobre todo el sistema de crecimiento, ¿no? Pedro venía diciendo mucho a lo largo de su campaña que el gran problema que tiene la política española es que nadie está hablando de cuál debe ser el futuro de la economía en nuestro país. Y yo creo que eso es básico. Tenemos que saber cuáles son los motores del crecimiento de nuestra economía. Y eso tiene mucho que ver, insisto, con otra forma de hacer política que yo creo que las fuerzas progresistas o los partidos progresistas en toda Europa tienen que empezar poco a poco a ir ganando posiciones para que esto sea una realidad.
Entonces, ¿a qué achaca usted el giro hacia lo que es aparentemente la derecha entre el Partido Socialista francés, el hecho de tener que recurrir a medidas que se supone que ustedes rechazarían aquí?
Bueno, yo creo que, insisto, la economía en Europa entera, no solamente en Francia, también lo vivimos con gobiernos anteriores en España, lo hemos estado viendo también como en otros gobiernos en Italia, en toda Europa. Todos sabemos que las medidas económicas que se han ido tomando tenían mucho más que ver con el acento neoliberal, neoconservador, con el acento de Angela Merkel, mucho más que con cualquier otra opción progresista. Yo creo que cuando eso vaya cambiando en el conjunto de la Unión Europea, los ciudadanos también lo van a notar.
¿Cree que Matteo Renzi, perdona Javier, es ese nuevo socialismo o no? El líder, el presidente del gobierno italiano.
Yo creo que Renzi, por lo menos, está empezando a hablar de una forma que los ciudadanos le están empezando a entender, ¿no? Yo creo que también una de las formas de abordar esta nueva etapa dentro del Partido Socialista es de empezar a hablar también un poco claro, ¿no? En muchas ocasiones los políticos nos dejamos llevar por una verborrea, por una dialéctica que prácticamente nadie entiende. Yo creo que los nuevos líderes también de la izquierda tienen que ir profundizando en esa nueva forma de llegar a la gente, ¿no? Parece que no, pero esto de la comunicación es muy importante, ¿eh? Lo hemos visto en esta mini campaña electoral dentro del Partido Socialista, pero es una realidad. Ya está bien, ¿no?, de estar aquí con discursos de plástico que prácticamente te colocan encima de la mesa. Yo creo que ya va siendo hora también que la política y los políticos empiecen a decir cosas que le salen de dentro, ¿no? Y yo creo que Renzi en Italia, por ejemplo, es una referencia.
Javier. Esa reforma constitucional en el sentido federal de la que ha hablado Pedro Sánchez estos días de campaña, ¿en qué consistiría exactamente? Es decir, ¿qué hay que tocar de la Constitución con la vista en Cataluña? Es decir, en que en Cataluña se sienta de una vez por todas integrada en el resto de España. Si es que hay que tocar algo, ¿qué hay que tocar y cómo?
Pues usted lo acaba de decir. Es decir, que Cataluña se sienta integrada dentro de España. Yo creo que hay un sentir mayoritario por cómo se han ido desarrollando. También tiene que ver la crisis económica, ¿eh? Yo creo que al final, insisto, cuando hablábamos antes de algunas derivadas antisistema, populistas, yo creo que también el sentimiento nacionalista, ¿no?, de intentar, si me permite, para mí el sentimiento nacionalista es un sentimiento bastante egoísta, ¿no? De decir, oye, nuestros problemas solo para nosotros y nuestras virtudes solo para nosotros, ¿no? Yo creo que es una visión un tanto provinciana. Lo importante es mirar en lo amplio, en lo global, en la cohesión del conjunto del país para hacerlo competitivo dentro de Europa y dentro del mundo, ¿no? Y yo creo que, desde luego, la Constitución española, si es necesaria transformarlo para que todo el mundo se sienta a gusto dentro de nuestro país y se den cuenta que al final todos juntos sumamos mucho más, pues habrá que hacerlo, no pasa nada, insisto. Yo creo que la crisis lo que ha generado también es el intentar profundizar en algunas cuestiones, y yo creo que los ciudadanos, no pasa nada tampoco porque se puede decir en voz alta que la Constitución española pueda ser reformada, eso sí, garantizando también unos espacios de consenso mínimos como los que inicialmente dio lugar a su Constitución, propiamente dicho, ¿no? Es decir, yo creo que, desde luego, la Constitución se puede reformar, pero tiene que tener un nivel de consenso por parte de todas las fuerzas parlamentarias extraordinariamente importante, si no, no sería posible, ¿no?
Cepeda, hablas de que en Europa se están imponiendo las políticas neoconservadoras, pero después el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo pactan, y han pactado el presidente del Parlamento, han pactado el presidente de la Comisión Europea y llegan a un pacto ambos, ¿no? Y de hecho, aquí en España, por ejemplo, la nueva izquierda, Podemos, etcétera, acusa al Partido Socialista de que en la política posmoderna ya no es la izquierda. Eso también os enfrentáis ahora, ¿no?
Bueno, si nos ponemos aquí ahora a definir qué es la izquierda, ¿no? Y sobre todo,
es verdad que en Europa estáis con el Partido Popular.
Los de la caspa de la casta, ¿no? Pues yo, sinceramente, a mí nadie me va a venir a dar clases, que es esto de la izquierda, valga la broma, ¿no? por mucho manual que se hayan estudiado en las universidades donde ellos dan clase. Pero una vez dicho esto, sí que hay una cosa que está clara, y es que la política fundamentalmente es el arte del consenso. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país, sobre todo en los últimos años, es la incapacidad de los grandes partidos por llegar a espacios de entendimiento y espacios de consenso. Yo sé que Pedro estas cosas cada vez que las dice también, usted es un centrista. No, es que la política justamente es eso, el intentar llegar a espacios de entendimiento entre personas o entre partidos, en este caso, que tienen posiciones ideológicas diferentes o distintas. ¿Qué esto sucede en Europa? Evidentemente, porque no hay otra, quiero decir. Por eso decía que yo creo que lo que tenemos que ir profundizando poco a poco es en explicar a los ciudadanos que tienen que cambiar de signo político los gobiernos. Entonces, cuando ya haya una mayoría progresista también en Europa, pues a lo mejor hará falta pactar con los conservadores, pero en una dimensión distinta. Ahora, como no hay una amplia mayoría progresista en las instituciones europeas, pues se sigue marcando el paso de las políticas neoliberales y neoconservadoras en materia económica.
Evidentemente, señor Cepeda, ahora hay que perfilar muy bien el mensaje que se quiere transmitir en todos los aspectos, el mensaje de Pedro Sánchez, que ya hemos escuchado algo durante la campaña, aunque ha habido de vez en cuando pues algún desmadre, permítame que lo diga así. Yo lo he escuchado a Pedro Sánchez, por ejemplo, decir que él estaba a favor de un sistema de financiación especial para Cataluña y al mismo tiempo hablar de este modelo federal de España, que precisamente acabaría con cualquier sistema especial en cualquier estado federal que formase España, e incluso acabaría con los privilegios fiscales, por ejemplo, del País Vasco y de Navarra. Claro, una cosa y la otra no son compatibles. Habrá que optar por una de las dos, o por un sistema especial para Cataluña o por un modelo federal de España.
Es un modelo federal. Es un modelo final
de Cataluña
equitativo,
lo borramos.
Equitativo y absolutamente progresivo, por cierto, también, en un nuevo modelo fiscal que yo creo que también deberíamos impulsar, con también el consenso de mucha gente, ¿no? Pero desde luego hay una cosa que parece clara y evidente, y es que en este país los que más tienen no son los que más pagan, y eso hay que cambiarlo.